Fue una declaración que busca confundir, que busca enredar, pero de los hechos poco.
Obviamente que ha sido una investigación parcial y muy, muy extraña.
La embajadora Paula Narváez sufrió un accidente en kayak y debió ser rescatada desde las aguas del río Maullín.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se le quedó la cartulina.
Hola, confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT. Disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Maquita, ¿estás? Maca, me quedan entradas para ver a Ricky y en VIP.
Acá estoy, mamá.
¡Ay, qué bacán! Estoy en tu prime.
¿En mi qué?
En tu prime, po. Que estás en tu mejor momento. Como cuando me dan los resultados de mi ensayo en el Preu Pedro de Valdivia y he subido bien a mi puntaje. O cuando con mi amiga sacamos la coreo de Sabrina. O sea, todo te empieza a resultar.
Matricula a tu hija en Preuniversitario Pedro de Valdivia, el líder en puntaje PAES, y haz que alcance su prime. Con profesores de excelencia, tutor con inteligencia artificial y acompañamiento en todo el proceso. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Admisión 2026.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1.008.000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Ya revisaste los neumáticos de tu auto? Maximiza tu seguridad y la de tu familia. Los neumáticos Michelin entregan el mayor agarre, control y seguridad en cada kilómetro. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Vayas donde vayas, viaja con Michelin.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Siete de la mañana, 3 minutos.
Bien, seguimos con más informaciones. Le contamos ahora que la Dirección General de Aeronáutica Civil y el Lavocar de Carabineros están a cargo de las diligencias para aclarar el por qué capotó una avioneta mientras combatía un incendio forestal en Lebu, esto en la provincia de Arauco.
El piloto de la aeronave debió ser operado de urgencia y se encuentra con lesiones graves, pero fuera de riesgo vital. Nos cuenta sobre esto Óscar Valenzuela desde Radio Bio Bio en Concepción.
Fue en medio del combate un incendio forestal en la comuna de Lebu en que la aeronave se precipitó a tierra y el piloto de esta avioneta quedó con múltiples fracturas en sus extremidades, por lo que debió ser trasladado vía aérea hasta Concepción, donde fue operado de urgencia. Tras la intervención quirúrgica, el panorama médico fue más favorable para el piloto español de 58 años con vasta experiencia en este tipo de combates aéreos de incendios forestales. Según informó el delegado presidencial de Arauco, Humberto Toro, el piloto se encuentra en estado grave, pero ya fuera de riesgo vital y en recuperación de sus fracturas.
Y lo central es que el piloto está sin riesgo vital.
Las heridas son graves, pero lo más importante y relevante es que está sin riesgo vital y por tanto ahora dependerá, ¿no es cierto?, del tratamiento y todas las acciones que se tendrán que desarrollar desde el punto de vista de su de su salud y la atención de sus fracturas.
El hecho tendrá que ser aclarado por la Dirección General de Aeronáutica Civil y también por el Labocar de Carabineros, quienes realizan los peritajes necesarios para conocer las causas de este accidente. Por el momento no se descarta ninguna hipótesis, sin embargo estas podrían centrarse en un posible error humano o la escasa visibilidad en la zona de combate del fuego debido al humo. El delegado presidencial regional Eduardo Pacheco entregó más detalles respecto de esta indagatoria.
Se instruyó por parte del Ministerio Público y también obviamente por las autoridades de la zona un resguardo del perímetro donde se encuentra la avioneta capotada y con eso facilitar el trabajo que debería estar desarrollando durante esta jornada la DGAC para poder establecer ya las causas con certeza de lo que sucedió en este combate de un incendio forestal en la provincia de Aragua.
Según se informó por parte de las autoridades, una vez ocurrido el impacto de la avioneta con el terreno, el piloto fue rescatado por sus propios compañeros que estaban trabajando en tierra. Ahí mismo fue subido un helicóptero, el que lo trasladó previa coordinación con el ejército hasta el regimiento Chacabuco de Concepción, para luego llevarlo al Hospital Clínico del Sur, donde se recupera de sus lesiones.
7 de la mañana, 6 minutos.
19 hectáreas ha consumido el incendio forestal denominado Reserva Ñuble, el que ocurre en una zona de difícil acceso con cambios rápidos en los vientos.
Si bien el incendio se combate dentro de la reserva, es en un espacio que hasta el minuto no amenaza el hábitat del huemul. Nos amplía esta información Carlos Morales.
Con recursos aéreos y terrestres se encuentra combatiendo CONAF un incendio forestal que afecta a parte de la Reserva Ñuble, el cual hasta el minuto consume 19 hectáreas. Según explicó la corporación, este incendio es complejo de atacar desde tierra y aire, dado que la topografía es compleja, pero también existen cambios drásticos en el viento. Así lo mencionó Norma Pérez, directora subrogante del organismo, quien además comentó sobre los recursos que se encuentran desplegados actualmente en la cordillera ñublencina.
Los recursos asignados son 4 brigadas terrestres, una brigada heliportada, 2 helicópteros y un puesto de comando. Cabe señalar que es un incendio que se encuentra en una zona compleja, una topografía abrupta, donde los vientos cambian de manera constante. Por lo tanto, el resguardo del personal que está trabajando arriba es súper importante.
La directiva también mencionó que, dado el difícil acceso, el personal se ha dividido para realizar 2 tareas importantes. La primera dice relación con la construcción de líneas de cortafuego para impedir el avance de las llamas, pero también cimentar un helipuerto. Esto con el fin de contar con un punto de posada más cercano al combate. El incendio tiene un avance lento y se encuentra cercano al Valle Las Perdices, una zona donde no hay registros recientes ni históricos de avistamientos de huemules.
La información está primero en Radiograma.
Bueno, y el Tribunal de Garantía de Coyipulli determinó que la muerte del teniente de carabineros Robert Ruiz Yáñez debe ser indagada por la justicia civil y no militar.
La familia del funcionario policial que perdió la vida en un confuso hecho ocurrido en noviembre del año pasado al interior de la Segunda Comisaría de Control de Orden Público de Ercilla valoró esta decisión. Nos cuenta todos los detalles Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
La decisión fue adoptada por el juez de garantía de Coyipulli, Iván Santander, quien acogió la petición presentada por la familia del teniente de carabineros Robert Ruiz Yáñez, de 35 años, y ordenó que la competencia para indagar la muerte del funcionario policial es el Ministerio Público y no la Fiscalía Militar, como se estaba realizando hasta ahora. La decisión del tribunal fue valorada por María José Enríquez Ponce, viuda del funcionario policial, quien desde un principio ha cuestionado la versión del suicidio de su esposo, hecho ocurrido el 15 de noviembre al interior de la Segunda Comisaría de Control de Orden Público de Carabineros de la comuna de Ercilla.
Como familia queremos expresar que estamos muy contentos y conformes con este gran paso, que significa que la investigación será conocida por la justicia civil, según lo resuelto en esta audiencia realizada ante el juzgado de garantía de Coyipulli. Esto nos entrega tranquilidad y esperanza de que el proceso avance, permitiendo que los hechos sean investigados con la seriedad y profundidad que corresponde. Seguiremos firmes confiando en que la verdad saldrá a la luz por su honor, por nuestras hijas y por todas las familias.
En esta causa hay una querella por el delito de homicidio presentada por el abogado Diego Fuentes, quien representa a la familia. El profesional valoró la decisión del tribunal.
El juez de garantía de Coyipulli, don Iván Santander, ha resuelto que la causa de la muerte del teniente Ruiz debe ser conocida por los tribunales civiles y no por la justicia militar, como se venía tramitando. Este es un primer logro para el esclarecimiento de los hechos, y ahora nos abocaremos a la investigación que desarrolla el Ministerio Público, quien ya encargó la investigación a la PDI.
La versión estampada en documentos de Carabineros sostiene que el hecho ocurrió mientras el efectivo era interrogado por personal del Servicio de Asuntos Internos SAICAR de Carabineros por la pérdida de un fusil, y en un momento corrió hacia otra dependencia, le sacó el arma de servicio a un funcionario y se disparó en la cabeza. El Ministerio Público designó al fiscal Nelson Moreno para que se hiciera cargo de las indagaciones que permitan precisar las circunstancias en que se produjo el disparo que posteriormente le provocó la muerte al teniente de Carabineros Robert Ruiz Yáñez. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7 de la mañana, 11 minutos.
Bien, comenzamos la revisión del tiempo en la región metropolitana. A esta hora en Santiago hay 14,5 grados y la máxima llegará a los 33 por la mañana. Habrá algunas nubes, pero durante gran parte del día estará despejado. Para mañana en Santiago, máxima de 30 grados. También 33 de máxima en Rancagua, en la región de O'Higgins. Todo el día estará completamente despejado. Para mañana, la máxima en Rancagua llegará a los 30 grados. Un poquito más de calor para hoy martes 13 de enero en Talca, pues la máxima llegará a los 34 grados, estará también completamente despejado. Chillán presentará una máxima de 33 grados. A esta hora hay 10. Estará despejado, pero por la tarde vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora.
Revisemos también el pronóstico para la región del Biobío. En Concepción se espera una máxima probable de 24 grados. A esta hora ya hay 12 grados con cielo despejado. En la tarde algo de viento, entre 25 y 40 kilómetros por hora. En Lebu baja un poco la temperatura, aunque se mantiene normal, 20 grados para hoy. Despejado el cielo también y viento en la tarde. Y en Los Ángeles se eleva la temperatura, 30 grados se esperan para hoy, cielo completamente despejado y en la tarde también, vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora.
Continuamos, vámonos ahora hasta la región de la Araucanía para contarles que a esta hora está un poquito helado, ¿eh? En Temuco hay 6 grados y la máxima llegará a los 26, el día estará completamente despejado. Para mañana por la noche se esperan algunos chubascos allí en Temuco y gran parte de la Araucanía. Seguimos en Valdivia, a esta hora 6 grados, la máxima llegará a los 24 por la mañana, también la aparición de algunas nubes, pero ya por la tarde completamente despejado. Se esperan chubascos para mañana, miércoles, en Valdivia.
En Osorno parte la mañana con cielo despejado, hay 5 grados a esta hora y se espera una máxima para hoy de 23 grados. En Puerto Montt la máxima debería alcanzar los 22 grados con nubosidad parcial toda la jornada. Y para este miércoles se anuncian chubascos débiles en Puerto Montt, a esta hora hay 7 grados. En Cochamó se espera para hoy una máxima de 21 grados también con nubosidad parcial.
Continuamos, le contamos ahora que en Ancud para hoy martes se espera una máxima de 17 grados, el día estará con nubosidad parcial. Para mañana se esperan precipitaciones en Ancud. Continuamos en Castro, donde la máxima para el día de hoy llegará a los 20 grados, también estará con nubosidad parcial. Para mañana en Castro se esperan precipitaciones, mientras que en Quillón por la mañana algunos chubascos más bien débiles y por la tarde nubosidad parcial. En Quillón para hoy la máxima 19 grados, a esta hora hay 10 grados.
Revisamos también la región de Aysén, más al sur de nuestro país. En Melinca se espera una máxima de 17 grados con cielo nublado. También en Lago Verde, 16 como máxima y nubes prácticamente toda la jornada. En Coyhaique hay 12 grados a esta hora, la máxima debería alcanzar los 19, con cielo nublado y en la tarde viento de hasta 60 kilómetros por hora. En Villa O'Higgins se espera una máxima de 13 grados, cielo cubierto y lluvia débil. Ahí ya comienza a cambiar el panorama. En la región de Magallanes, Torres del Paine, lluvia con viento de hasta 40 kilómetros por hora, con ráfagas que más tarde podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora y una máxima de 17 grados para hoy. Finalmente en Punta Arenas, 8 grados a esta hora, la máxima alcanzará los 16 grados, estará con cielo cubierto, lluvia débil y viento, con ráfagas, escuche bien, aunque muy propias de la zona, de hasta 70 kilómetros por hora.
7 de la mañana, 15 minutos.
Con Banco Estado, así se siente tu artista favorito. Y el match point del partido. Porque Banco Estado es emoción para todos y cada uno. Accede a preventas y descuentos exclusivos en conciertos, deporte y cultura, estés donde estés. Nos mueven más de 16 millones de personas. ¡Súmate ya! Banco Estado, emoción para todos y cada uno.
Hay decisiones que no necesitan esperar resultados. Si ya lo tienes claro, asegura tu cupo con la admisión directa de la Universidad San Sebastián. Postula hoy según los requisitos de tu carrera y avanza en tu camino universitario. Infórmate y postula en postulaciondirecta.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Todos sabemos que la evolución es inminente y el que no lo hace se queda en el pasado. No seas un empresaurio y cámbiate a De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento que te entrega una implementación más segura, ágil y eficiente. Esta es la señal que estabas esperando para comenzar el año con todo. Evoluciona hoy en defontana.com y únete a las más de 15.000 empresas que confían en nosotros. De Fontana, crecemos contigo.
Viajar es disfrutar, desconectarse, conocer, pasarlo bien. Pero viajar tranquilo, eso sí que no tiene precio. Con el seguro de viaje Copeuch, te cuidas frente a imprevistos, como accidentes, enfermedades, hospitalizaciones, gastos odontológicos, pérdida de equipaje o cancelaciones de vuelos. Y con telemedicina incluida. Porque cuando sales de viaje, lo importante es tu protección, sin gastar de más. Disfrutar sin preocupaciones. Cuidar lo tuyo es lo nuestro. Contrátalo rápido, fácil y 100% online en copeuch.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
¿Te vas de vacaciones? Tu hogar queda protegido con Verisur, elegido producto del año 2026. Viaja tranquilo este verano. Contrata en verisur.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
7 de la mañana, 18 minutos.
Bueno, y el Congreso recibió este lunes el proyecto de negociación ramal, iniciativa que enfrenta serias dificultades para avanzar, tanto por la falta de apoyos políticos, el reducido tiempo legislativo y el rechazo de pequeñas y grandes empresas. Detalles con Vanessa Gajardo.
En Chile las empresas negocian a nivel interno, pero el proyecto de negociación ramal que ingresó este lunes el gobierno busca que los sindicatos y empleadores negocien condiciones laborales comunes para todas las empresas de un mismo rubro, como la minería, el comercio, la construcción o el transporte. Este proyecto contemplaría tres niveles, distinguiendo a las empresas según tamaño: nivel sectorial, nivel intermedio y nivel empresa. El presidente de la CUT, José Manuel Díaz, se mostró tenso respecto de las relaciones con el próximo gobierno, de ahí que se le ponga el sentido de urgencia. Y por su parte, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, mantuvo que esto no es una prioridad hoy y que tendría un efecto negativo para el empleo.
Nos preocupa también esencialmente la relación que podemos tener en la visión que tiene el próximo gobierno con el mundo del trabajo.
Genera un incentivo para generar menor creación de empleo y mayor automatización de los procesos.
Los acuerdos sectoriales incluirían capacitación, certificación de competencias y transición tecnológica, vinculando las mejoras laborales con la eficiencia y la innovación.
Bueno, y con presentaciones contundentes de la Contralora Dorothy Pérez y del Consejo Fiscal Autónomo que cuestionaron el proyecto de reajuste al sector público, la Comisión de Hacienda de la Cámara despachará hoy esta iniciativa.
Desde el ente Contralor señalaron que la norma de amarre del gobierno podría modificar el régimen jurídico de Contraloría, pese a los cambios realizados por el Ejecutivo, mientras desde el CFA mostraron reparos al financiamiento. La información la revisamos con Nicolás Donoso.
En una compleja jornada para el gobierno, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó una buena cantidad de artículos de la ley de reajuste al sector público, pero el Ejecutivo sufrió un duro mazazo. En la instancia se rechazó la modificación anunciada por el gobierno a la norma que modifica las exigencias para las desvinculaciones de funcionarios de carrera en el Estado. Respecto al reclamo ante Contraloría, inicialmente la norma establecía que los funcionarios con a lo menos 2 años de servicio podían solicitar la justificación de su despido, pero el gobierno cambió ese número de 2 a 5, lo que no prosperó y quedó el detalle original de 2 años. Tras la sesión y pese al rechazo opositor y a los descuelgues oficialistas en esa norma, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, confía en llegar a un acuerdo, pero dice todas las partes deben estar disponibles.
Y lo que esperábamos es que una propuesta de ese tipo generara consenso, generara apoyo en la oposición. Como eso no ocurrió, los parlamentarios del oficialismo prefirieron volver a la propuesta original y entonces seguir la discusión. Nosotros creemos que como ejecutivo lo importante, ojalá acá, es llegar a un acuerdo.
Previamente, la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, también mostró aprensiones. Señaló que este precedente puede significar abrir una compuerta para que se altere las atribuciones de otras instituciones. A su vez, el Consejo Fiscal Autónomo expuso que existe un desfinanciamiento de 822 millones de dólares para financiar el reajuste.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una ciudad preferida, hay una casa preferida. Y donde hay una casa preferida, hay una inversión preferida. No te pierdas una oportunidad irrepetible para tu crédito hipotecario con el subsidio a la tasa y accede a una tasa de 3,30% durante enero. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl, más sujeto a evaluación crediticia.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
7:23 a.m.
Bueno, y el caso Gustavo Gatica llegó a su fin tras más de 5 años en tribunales. El veredicto será dado a conocer esta jornada con una antesala marcada por los últimos dichos de Claudio Crespo, quien acusó un sesgo ideológico en la investigación. Nos cuenta detalles Marcela Rojas.
Esta jornada, el cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dictará su veredicto en el juicio por el caso de Gustavo Gatica, uno de los episodios más emblemáticos de traumas oculares ocurrido durante el estallido social. La decisión llega tras 14 meses de juicio oral y más de 5 años desde los hechos que dejaron con ceguera total al hoy diputado electo a raíz de disparos efectuados durante una manifestación. En la jornada previa, el acusado, el exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, hizo uso de sus últimas palabras para cuestionar duramente la investigación del Ministerio Público, acusando una persecución penal parcial, tendenciosa y personalizada, crítica que fue respaldada por su defensa, Pedro Ortustegui, que calificó el proceso como a lo menos extraño. En contraste, Gustavo Gatica expresó su decepción por la ausencia de gestos de arrepentimiento y sostuvo que más allá del resultado, se trata de hechos graves que no pueden quedar impunes, advirtiendo que recurrirá a todas las instancias si es que se dicta una absolución.
Obviamente que ha sido una investigación parcial y muy, muy extraña.
Quise venir para ver si había algo de humanidad, si había algo de sensibilidad, y me decepciona mucho no haberla encontrado.
El tribunal deberá resolver si Crespo es condenado por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves, arriesgando hasta 12 años de presidio, o absuelto de los cargos formulados por la Fiscalía Centro Norte.
7:24 a.m.
Y esta jornada continuará la formalización de cargos contra 11 integrantes de una organización criminal dedicada a las estafas bajo la modalidad del cuento del tío. Una de sus víctimas fue Amparo Noguera y durante las dos jornadas se conoció que la actriz entregó más de 470 millones de pesos bajo engaño a estos delincuentes. Carlos Godoy nos cuenta.
De acuerdo con la Fiscalía, Noguera fue contactada por los delincuentes entre el 1 y el 8 de octubre, en primera instancia por una mujer que se hizo pasar por su ejecutiva del Banco de Chile, alertando sobre una posible intervención de sus cuentas. Minutos después, un hombre que se identificó falsamente como funcionario de la PDI aseguró que una banda criminal internacional buscaba apropiarse de su patrimonio, incluso insinuando filtraciones desde su círculo cercano, lo que generó un profundo temor en la víctima. Bajo la excusa de un protocolo de seguridad, los imputados instruyeron a la actriz a mantener incomunicada y a seguir estrictamente sus indicaciones. Durante varios días fue sometida a llamadas constantes y presiones psicológicas que la llevaron a retirar más de 400 millones desde sus cuentas corrientes, fondos mutuos y líneas de crédito, además de entregar tarjetas bancarias, claves y especies de alto valor, tal como lo indicó la fiscal Alejandra Godoy.
Esta investigación parte, como se indica, a través de denuncia que doña Amparo Noguera se presenta en la unidad policial cuando recién se da cuenta que ha sido víctima de este ilícito de estafa.
La Fiscalía ha solicitado prisión preventiva para todos los imputados durante el plazo de investigación solicitado, la cual debe ser analizada por el tribunal.
7 de la mañana, 26 minutos.
El Tribunal de Garantía de Puerto Montt autorizó 40 días más para la investigación derivada de eventuales hechos de corrupción al interior del municipio de la capital regional.
El juez cuestionó algunos argumentos de la Fiscalía considerando el tiempo transcurrido de la indagatoria. Robinson Cárdenas, desde Radio Bio Bio en Puerto Montt, tiene más detalles.
Análisis de gastos en torno a la vida de Gerboy Paredes y un sobrino, la revisión de cuentas corrientes, entender el origen de los recursos que sirvieron para refinanciar la compra de un departamento, junto con detectar a los beneficiarios de una serie de cheques por casi 1.000 millones de pesos, además de la toma de declaraciones a personas que habrían recibido transferencias bancarias del exalcalde de Puerto Montt por montos que van desde los 420 mil pesos hasta los 12 millones entre 2017 y 2021, son parte de algunas diligencias pendientes que reveló el Ministerio Público en su alegación. A eso se suma que también falta que declaren tres concejales relacionados con la aprobación de programas del DAEM, administrado por el también imputado Albán Mancilla, quien durante el periodo del otrora jefe comunal trabajó como jefe subrogante de la dirección, a lo que se suma la revisión de 25 dispositivos, de un total de 65, de los cuales 40 ya fueron analizados. El tiempo extra que pidió la Fiscalía fue de 5 meses, pero el juez de garantía de la segunda sala del Tribunal Puertomontino, Rolando Díaz, otorgó 40 días, tomando como argumento válido el rastreo del financiamiento de la propiedad junto a la búsqueda de documentos bancarios.
La vinculación de cómo aquellos gastos se relacionan con también un sobrino de aquel documento que habría llegado el 9 de octubre y que refiere que se debe analizar el destino de un bien raíz adquirido en Vía Azul, que entiendo es la calle, y el financiamiento y el alcance de algunos cheques, que claro, no recuerdo que me hayan especificado el número de cheques, me especifican el valor, podría ser un cheque, podrían ser dos, bueno, son tres bancos, mínimo tres cheques.
Las defensas del ex alcalde Gerboy Paredes y del ex jefe del DAEM de Puerto Montt, Albán Mancilla, buscaban el cierre de la indagatoria ya que a su juicio ha pasado tiempo suficiente para despejar las dudas en torno a la investigación. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país, 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy tenemos una nueva señal. Claro, por ti cada día mejor.
Desde el sur de Chile formamos personas para un mundo interconectado. En la Universidad Católica de Temuco unimos identidad territorial y mirada global para construir el futuro que el país necesita. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
La información está primero en Radiograma. Siete de la mañana, 31 minutos.
Bueno, le hemos estado contando durante la jornada de ayer y también durante esta mañana de esta megatoma en San Antonio, en la región de Valparaíso, y que, bueno, comenzó ayer ya el desalojo en medio de una serie de enfrentamientos entre quienes vivían en el lugar y también personal policial. Tiene más detalles a esta hora Fabián Corrotea.
Nos encontramos en la avenida Antonio Núñez de Fonseca, donde debimos abandonar, un poco retroceder respecto a lo que habíamos avanzado acá en el ingreso hacia la parcela número 13, que es el segundo sector a intervenir durante esta mañana en la megatoma de San Antonio. Ya se han podido registrar durante la mañana y madrugada también barricadas de gran magnitud por parte de los manifestantes y protestantes. Es más, lo más fuerte, podemos decir, una contraposición contra carabineros en el marco entonces de esta segunda jornada de desalojos. Vemos lienzos, hemos visto banderas también, y a lo lejos, donde se puede ver estas fumarolas, son cerca de 2 a 3 fumarolas de un humo negro intenso en el marco entonces de estas nuevas barricadas. Durante la jornada de ayer también se pudieron registrar estas manifestaciones hasta el mediodía, y durante la noche del fin de semana del domingo se pudo registrar también y pudimos verificar que una maquinaria fue quemada perteneciente a la inmobiliaria San Antonio S.A., una de las que iba a ser ocupadas para el proceso de demolición y también de remoción de escombros. Pasemos a escuchar al propio abogado de la inmobiliaria, Diego Pereira, quien dio cuenta de esta situación y que también es uno de los argumentos que ocupó la empresa para también dar cuenta de la demora del el ingreso de la maquinaria pesada durante la tarde de ayer. Escuchemos al abogado Diego Pereira.
Fue quemada una máquina que había sido llevada al terreno. Además, los trabajadores que debían operar las máquinas se negaron a ir al lugar por temor a su integridad física, dado que son vecinos del sector de San Antonio.
Estos fueron los argumentos ocupados por parte del abogado de la inmobiliaria San Antonio S.A., Diego Pereira, en donde también nosotros pudimos registrar que fue a eso de las 2 de la tarde, 3 de la tarde, cuando llega esta retroexcavadora y también llegan dos camiones para ayudar con la remoción de los escombros. Un camión de la Municipalidad de San Antonio y otro privado, contratado por parte de la empresa dueña de los terrenos. En la parcela número 11, hasta ayer, se logró un avance de un 80%. En cuanto a el espacio liberado, mientras que en materia de hectáreas, 2,5 hectáreas ya fueron recuperadas y habilitadas por parte de carabineros, en donde durante esta jornada, incluso hasta el mediodía, se podría ya quedar liberado el 100% de la parcela número 11, el primer paso en el marco entonces de este proceso de desalojo. Durante la jornada de hoy Hoy también se avanzará, como mencionábamos, en la parcela número 13, donde se ve una mayor resistencia por parte de ocupantes en el marco de este desalojo. Fue la general de zona de Carabineros, Patricia Vázquez, quien dio cuenta de los detenidos durante la jornada de ayer en el marco, entonces, de este desalojo. Son ataques coordinados, ha decidido Carabineros, y ataques también premeditados por grupos organizados de ocupantes acá en la parcela número 13, una de las más conflictivas en el marco de este desalojo. Escuchemos a la general de zona.
Existieron disturbios, nosotros nos encontramos en medio de una gran toma. Hay terrenos que van a ser expropiados y hay otros que no. Los que no van a ser expropiados están siendo desalojados. Por lo tanto, las personas se empiezan a organizar y justamente empieza el ataque hacia Carabineros y también hacia la maquinaria que está procediendo.
Nosotros continuamos moviéndonos porque ha aumentado el nivel de la manifestación por parte de ocupantes, de manifestantes, en su mayoría encapuchados, y hace pocos minutos vimos el ingreso del carro lanzaaguas y además el carro lanza gases. Es una situación que va en aumento en cuanto al ingreso de Carabineros hacia la parcela número 13, que es el siguiente paso por parte de las autoridades y también por parte de Carabineros. Pasemos a escuchar ahora al delegado presidencial, Yanino Riquelme, quien dará cuenta de los avances que se lograron durante la jornada de ayer y también en el marco de esta segunda jornada acá en San Antonio.
2,5 hectáreas son las que finalmente se desocuparon. El propietario además llegó finalmente en horas de la tarde con las maquinarias. Hoy día se ha demolido cerca del 80% de las viviendas en dicho sector. Esperamos contar a primera hora también con toda la fuerza, incluyendo toda la maquinaria que debe presentar el propietario.
Sí, entonces, a ver, la situación se ve más compleja. Me imagino que lo que esperaban las autoridades. Tenemos imágenes, por ejemplo, del puerto San Antonio, que es lo que se ve. Humareda.
De barricadas.
Barricadas. Claro. Ayer lo comentamos. Esta megatoma partió, digamos, me imagino, con 2, 3, 4, 5 casas ante la pasividad de las autoridades. No se hizo nada. Y se transformó en lo que terminó siendo un problema mayúsculo y mayor, con un negocio gigantesco detrás. Aquí hay gente que se aprovechó de la vulnerabilidad de algunas personas que no tenían dónde estar, que les vendieron, lotearon terreno, le arrendaron, usufructuaron de eso, de la desesperación de gente que no tenía vivienda, efectivamente. Y esto se ha transformado en un negocio a lo largo de todo el país. Son muchos lugares donde hay gente, algunos ligados al crimen organizado, también hay que decirlo. A ver, en el caso del homicidio del empresario Correa, ¿no es cierto? Ese terreno fue prácticamente urbanizado, llegaron con bulldozer, con maquinaria pesada, aplanaron el terreno, hicieron las mediciones y lo lotearon. O sea, detrás hay gente con recursos que convierte esto en un negocio. Ayer fue muy difícil el inicio del trabajo, hubo lanzamiento incluso de bombas Molotov, y en el día de hoy parece que la tónica va a ser la misma, ¿no?
Está bien complicado el trabajo de reporteo, además ahí en el lugar, Fabián, tú nos estabas contando a propósito de esta situación, lejos de calmarse los ánimos, todavía se complica más, ¿no?
Sí, se complican los ánimos. Nosotros tuvimos que abandonar el lugar justamente en el sector del Mirador Bellamar. Son cerca de 3 a 4 las personas que se acercaban hacia nuestro móvil. Nosotros mover en las cámaras de BioBio TV y retroceder a varios metros en el Antonio Núñez de Fonseca. Hemos vuelto hacia la Plaza Los Corazones, que es el límite, el puesto de comando de las autoridades en el inicio del desalojo. Fue una situación bastante complicada, como mencionábamos, fueron 2, 3 fumarolas que después se convirtieron en 5 ya, con un humo denso, negro, y ya cuando sale desde estas viviendas de estas plazas, nosotros tuvimos vernos obligados en retroceder para hacer nuestro despacho. Estamos entonces justamente en el límite entre Cartagena y San Antonio en el marco entonces de este segundo día de desalojo, una situación que se ve bastante complicada y diferente a la situación de ayer. Todo porque ayer, claro, se dieron estas barricadas, pero fueron incendiadas y luego se retiraron los manifestantes. Antes, ahora estaban en medio de la avenida un grupo de 30, 40 personas y en el interior también de la megatoma se registró una gran cantidad también de enfrentamientos entre carabineros y los manifestantes ocupantes. Ahora llega un bus de carabineros que llega con refuerzo policial también. Hemos visto estos buses blancos que han llegado junto a seguridad municipal.
A ver, estamos ahí con la comunicación con Fabián, hemos perdido la calidad del sonido, se tomó más bien el sonido ambiente, pero nos queda claro el relato, además de la complicación del trabajo en terreno. Vamos a seguir muy atentos a tu reporte, Fabián, te liberamos para que te puedas proteger ahí en el lugar y hacer un buen trabajo.
Que son importantes. Sí. Ayer en 24 horas, por ejemplo, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, atribuyó a personas externas a la toma, a esta toma de Mega Antonio, de San Antonio, los actos de violencia. ¿Qué dijo? Los antecedentes que tenemos es que hay algunas personas que provenían de zonas próximas cuyo propósito central era alterar el orden público. En otros desalojos han tenido comportamientos similares, es decir, alteración del orden público impidiendo o usando barricadas y además lanzando bombas Molotov. Es el patrón o perfil antisistema de los sujetos que intervienen.
Y insistió el ministro, dijo que en la región de Valparaíso y en otras se ha constatado también un patrón de instigadores de tomas asociados a especular con el uso del suelo. Es un aspecto que ha sido objeto de investigaciones penales, responde a esa lógica, según dijo el ministro de Seguridad Pública.
La gente que ha hecho los negocios y que además, digamos, trata de defenderlo de esta manera. Sí, hay negocio otra. Sobre el desalojo de las parcelas 3 y 15, Cordero señaló que hoy día se va a abordar una segunda cuadrícula en la que hay 32 viviendas, pero que ya el 30% había hecho abandono al lugar. Hay un tercer cuadrante que afecta a 9 hogares que se va a hacer intervenido el día o se pretende intervenir el día de mañana.
Bueno, como esta toma es tan grande, como hablamos de una mega toma, la realidad de las personas que habitan en ese lugar, y ayer hablábamos acerca de personas con la necesidad imperiosa de vivir en algún lugar, otros que consideran que no tienen la opción y nunca la van a tener de poder tener una vivienda y que por lo tanto ese es su derecho y tienen derecho a tomarse ese lugar. Hay otros que tienen segundas viviendas y hay otros, y esto ha quedado en evidencia en el día de ayer, que han organizado casas realmente sólidas. El desorden y la desolación de desmontar decenas de casas al mismo tiempo dominaban la escena ayer en la primera etapa. Entre los escombros y las pilas de madera se asomaban algunas casas que no alcanzaron a ser totalmente desarmadas por sus dueños y eran las mejores, probablemente pensadas como viviendas definitivas, por lo que sus dueños invirtieron en ellas. Lo cuenta el diario Las Últimas Noticias.
Claro, hay testimonios. Una de las desalojadas decía: mi casa no era penca, tenía de todo, la había construido con estructura metálica porque en algún momento soñaba con levantar una piececita arriba en un segundo piso. Y además, como en esa casa, varias otras también destacaban por su buen enrejamiento, la solidez de la construcción y el uso de mejores materiales. Segundos pisos no precarios, amplios ventanales y hasta portones eléctricos fue posible ver en la primera etapa del desalojo el día de ayer.
Según esta crónica, dicen que un poco más allá de donde estaba esa casa, de esas características, un hombre joven recogía algunas ventanas y puertas que quedaron abandonadas, desarmaron la casa. Él decía que le habían demolido la casa, pero que no le dolía tanto porque no era tan buena como otras.
Me llevé toda la parte que era de madera porque la de cemento, que tampoco era tanta, quedó ahí botada a la espera de que alguien la vuelva a usar. Bueno, hay de todo en estas tomas, efectivamente.
Está la idea de poder desalojar finalmente a estas 4.136 viviendas de la megatoma de San Antonio. Ya decíamos, un proceso progresivo, está contemplado que sea durante 3 meses, pero ayer ya fue muy complicado y además de eso se están conociendo estos nuevos antecedentes de los que obviamente nosotros estamos muy pendientes, estamos con la unidad móvil ahí en el lugar, vamos a seguir actualizando.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Siete de la mañana, 44 minutos.
Bien, estamos de regreso. Seguimos con informaciones ahora políticas. La salida del senador Francisco Huenchumilla de la presidencia de la Democracia Cristiana activó el reordenamiento interno del partido y dio paso a una pugna por su conducción. Desde la colectividad, parlamentarios sostienen que la próxima directiva deberá fortalecer las alianzas políticas y reconstruir un proyecto que vuelva a conectar con la ciudadanía. Nos cuenta más detalles Gabriela Piña.
El domingo por la noche, a través de una carta dirigida a la militancia del partido, el presidente de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, anunció su renuncia al cargo. En el escrito, el parlamentario afirmó que tras la derrota presidencial y el nuevo escenario político, la DC debía redefinir su rol, enfrentar sus divisiones internas y avanzar hacia una renovación profunda, motivo por el cual tomó la decisión de dar un paso al costado para facilitar, según expresó, un recambio generacional y un proceso de autocrítica en la tienda. Parlamentarios de la ADC coincidieron en la necesidad de una nueva conducción capaz de asegurar unidad interna y definir el tipo de oposición que ejercerá el partido en el próximo gobierno. Así lo plantearon el senador Iván Flores y el diputado Héctor Barría.
Que tiene que claramente buscar alianzas, que tiene que plantearle a la ciudadanía una propuesta que haga que el partido continúe siendo atractivo.
El llamado es claro y contundente. Y nos sentimos parte de esa nueva generación, que en política nacional somos nuevos, pero a nivel regional, comunal, tenemos una alta experiencia.
La colectividad realizará elecciones internas en marzo y, de forma provisoria, la presidencia sería asumida por el actual vicepresidente nacional, Óscar Ramírez.
Faltan 14 minutos para las 8 de la mañana.
Y el Partido Comunista tomó distancia y marcó diferencia de opinión con el presidente Gabriel Boric, quien cuestionó el sistema político en Cuba y lo calificó como una dictadura.
Mientras que la UDI pidió a Estados Unidos investigar eventuales aportes del régimen venezolano al PC chileno, nos cuenta Daniel Ormeño.
Fue en entrevista con el diario español El País que el jefe de Estado resaltó sus principales logros durante los 4 años de administración y también analizó los conflictos internacionales que afectan a la región. Allí reiteró sus cuestionamientos a la invasión de Estados Unidos a Venezuela y también describió la realidad que hoy vive Cuba, donde a su juicio no hay libertad de expresión, existe un partido único, lo que la transforma a todas luces en una dictadura. Desde los patios de La Moneda, fue el timonel del PC Lautaro Carmona quien marcó distancia de la postura del jefe de Estado y admitió que para él en Cuba hay democracia, no escondiendo la relación de amistad entre el Partido Comunista de Chile y el Partido Comunista de la isla.
Tenemos una mirada distinta del proceso cubano. Si tú vas a Cuba y que alguien me diga que no puede tener derecho a expresión, digamos, son miles y van a ser millones los turistas que visitaban Cuba con pensamientos muy distintos.
La polémica por Cuba viene a instalar nuevamente fracturas al interior del oficialismo, que en un par de días debe comenzar a actuar como oposición al gobierno de José Antonio Kast y para lo que el sector trabaja en su diseño. Aquello también será abordado en un cónclave que preparan para fines de este mes de enero.
Faltan 12 minutos para las 8 de la mañana.
Y la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados iniciará este martes la tramitación del proyecto del Ejecutivo que hace cambios al sistema político, iniciativa que se encuentra con urgencia de discusión inmediata.
Chile Vamos pidió que se dé rápido el trámite a la iniciativa junto con la reforma al sistema político que se encuentra en condiciones de votarse desde octubre. Gonzalo Holguín con los detalles.
Este martes la Comisión de Gobierno comienza la tramitación del proyecto del sistema político del Ejecutivo, que se encuentra con urgencia de discusión inmediata. La iniciativa incluye que la constitución de partidos políticos requiere el 0,5% del padrón electoral y además los independientes no pueden superar el 50% de las candidaturas de un partido. Una innovación clave es que los comités parlamentarios estarán regulados por ley. El diputado UDI Juan Manuel Fuensalida apunta a que este proyecto traerá orden al sistema político.
Bueno, esto es un proyecto extremadamente necesario porque va a dar orden, evitando ciertos descuelgues, situaciones donde cada parlamentario representa más sus intereses que los intereses que representa cada bancada.
El diputado Jaime Mulet, conocido opositor de los dos proyectos y voto clave para la futura oposición, siguió lanzando dardos a la iniciativa.
Algunos, a Vilosito, se le ocurrió que no haya
haya más partidos y mandaron un proyecto de ley desde el Ejecutivo, poner barreras tan elevadas que va a ser imposible organizar partidos nuevos. Los mismos partidos, el caso SQM, el caso Penta, esa gente quiere cerrar el sistema político.
El proyecto del gobierno no es reforma, por lo que necesita menos apoyo para despacharse. Los senadores que impulsan la reforma han intentado revivir su votación en sala, que se encuentra pendiente desde octubre, y mantienen recelo con la decisión del Ejecutivo de no dar urgencia a esa propuesta.
Faltan 11 minutos para las 8 de la mañana.
Y vamos a otros temas. El Ministerio de Educación solicitó la renuncia a Daslav Miklovilic, director ejecutivo suplente del Servicio Local de Educación Pública de Atacama, tras la polémica fiesta aniversario del organismo, la que se desarrolló en el casino de Copiapó. Aline de Solmo nos cuenta.
El video viralizado a través de redes sociales de una fiesta de alto estándar en el casino de Copiapó cayó como un balde de agua fría en Atacama y volvió a instalar al SLEP en el centro de la polémica. La conmemoración por los 5 años del servicio local en medio de una historia marcada por problemas de gestión terminó gatillando una reacción inmediata del Ministerio de Educación. El ministro de la cartera, Nicolás Cataldo, pidió la renuncia del director ejecutivo suplente, Daslav Mihovilovic. En paralelo, instruyó una auditoría ministerial para aclarar el origen de los recursos utilizados en la actividad. Según dijo, la investigación busca establecer si hubo o no dineros públicos involucrados asociadas a empresas con contratos vigentes con el servicio.
Quiero ser enfático, esto es inaceptable. Bueno, de todo punto de vista en realidad, no hay ninguno en el que no lo sea, y particularmente refiriéndonos a un servicio local que ha atravesado por situaciones muy complejas. Es por eso que la determinación que tomamos fue inmediata.
Desde el SLEP de Atacama respondieron a las críticas explicando que la actividad se desarrolló en el marco de la conmemoración del 5º aniversario del organismo con un carácter estrictamente interno. Tras la salida del directivo, el ministerio confirmó que la subrogancia quedó a cargo de la jefa de División de Educación General del Mineduc, Jimena Sangüesa, mientras se desarrollan las indagatorias.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito 1.006.600 pesos.
¿Tus neumáticos pierden presión? Maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin tienen un menor desgaste y una mayor duración. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin.
Hay decisiones que no necesitan esperar resultados. Si ya lo tienes claro, asegura tu cupo con la admisión directa de la Universidad San Sebastián. Postula hoy según los requisitos de tu carrera y avanza en tu camino universitario. Infórmate y postula en postulaciondirecta.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Papá, ¿este papel está suavecito? ¡Me encanta!
Claro, es el libro. ¿Sabías que es el número uno en suavidad?
¿El número uno?
Sí, su tecnología Soft Touch lo hace ultra suave e hipoalergénico. Así cuida la piel de todos en casa.
Elite, número uno en suavidad. Una marca de Softies. Envase estudio de percepción de Kantar 2024.
La radio, análisis y opinión independientes.
Faltan 7 minutos para las 8 de la mañana.
El presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast protagonizaron ayer un cara a cara en el Congreso Futuro luego de las duras críticas que el republicano lanzara en Icare contra el gobierno saliente.
En esta instancia el presidente electo llamó a no polemizar, mientras que el actual mandatario lo emplazó a aprobar el proyecto de esa sala cuna universal y además Lo invitó a sostener una reunión, dijo, para tratar materias pendientes.
Ayer hubo una información, yo creo que muy dura para el comando de CAST. Complicada. Y tiene que ver con lo que dijo el presidente peruano José Gerí, quien dio un portazo a la idea o a la propuesta de un corredor humanitario, señalando que no es viable o que Perú no está disponible para ello. Habrá que ver qué va a ocurrir con esto, porque recordemos que la primera gestión que hizo José Antonio Kast fue efectivamente impulsar la idea de un corredor humanitario con los contactos que realizó, y esto por el momento se está desmoronando. Bárbara Payal, buenos días.
Hola, Bárbara. Muy buenos días. Fue sin duda el momento más esperado de la jornada de este lunes, el cara a cara que vivieron José Antonio Kast y el presidente Gabriel Boric tras las duras críticas que el republicano emitió contra la gestión y el legado de la administración saliente. El escenario fue la inauguración de una nueva edición de Congreso Futuro. Allí Kast y Boric se saludaron, estrecharon manos y cruzaron palabras durante poco más de un minuto, momento cuando el presidente Boric le propuso reunirse en el curso de estos días para tratar temas pendientes. Una cita que ya sabemos el líder republicano aceptó y tiene la intención de concretar. Todo en medio de una arremetida de la moneda, desde donde salieron a defender los avances de la actual administración. Ayer, de hecho, lanzaron una plataforma para destacar 1000 logros del gobierno. Ya en su discurso, el presidente electo, quien no ha vuelto a referirse públicamente a estas críticas, llamó a la unidad y a construir acuerdos más que polemizar, y también aprovechó de negar que busca debilitar la ciencia.
Imagínense lo distinto que podemos pensar con algunos de los presentes, no quiero mirar a nadie. Es muy fácil polemizar, pero es muy difícil construir. Se ha dicho que nuestro gobierno podría debilitar el conocimiento. Eso no va a ser así.
Fue posteriormente cuando el presidente Gabriel Boric, en su intervención, se dirigió directamente a José Antonio Kast, invitándolo a aprobar el proyecto de sala cuna universal, destacando que actualmente existe un consenso técnico entre los equipos. Y en lo que fue interpretado también como un gesto para, de cierta forma, limar asperezas, Boric llamó a no quedarse con la peor versión del adversario.
No pensemos siempre en la peor versión posible de lo que argumenta mi contraparte. Si yo me quedara con las cuñas del discurso de José Antonio Kast en Icare, chuta, no podríamos conversar casi. Y por eso le decía que nos juntáramos a conversar pronto, porque tenemos varias cosas que creo que valen la pena ser discutidas.
Sí, todo esto ocurre mientras se mantiene la expectativa y crece la presión por conocer aquellos nombres que van a liderar ministerios claves en la próxima administración, como seguridad, defensa y justicia, carteras que para el mundo político son relevantes precisamente por el rol estratégico que van a cumplir en este denominado gobierno de emergencia de José Antonio Kast. Pese a que fue la secretaria del Partido Republicano, Ruth Hurtado, quien aseguró en Radio Pauta que el nombre para asumir en la cartera de seguridad ya estaría zanjado, el líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, señaló que su tienda no se sentirá cómoda hasta contar con una definición clara e información detallada, dijo, respecto de la conformación final de los equipos ministeriales.
El Partido Nacional Libertario se va a sentir cómodo cuando sepa. Como el Partido Nacional Libertario no tiene noticia todavía de manera consolidada de qué es lo que va a suceder y de qué, cómo está la planificación, cuál es el diseño, entonces el Partido Nacional Libertario no se siente cómodo.
En tanto, desde Chile Vamos ha generado preocupación la alta presencia de independientes, considerando que hasta el minuto la coalición solo tiene dos nombres para asumir en carteras. Hablamos de Claudio Alvarado y también del senador RN José García Ruminot. El senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, dijo que siempre lo deseable es poder sumar, mientras que el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, dijo estar seguro de que los equilibrios políticos estarán resguardados.
Sí, pero van a ver los equilibrios. Yo estoy muy tranquilo, pero eso no pasa finalmente por cuotas de poder, sino que más bien por el espíritu y el sello que le imprime el presidente Kast.
Pero la conformación del gabinete, el encuadre de fuerzas, no son la única preocupación que enfrenta hoy en día el republicano. Este lunes por la tarde se dio a conocer que el mandatario interino de Perú, José Gerí, le dio un portazo a su propuesta de establecer un corredor humanitario a nivel regional, pese a que tan solo días atrás, Kast viajó hasta el país vecino para ver la viabilidad de la medida y se había generado una buena sensación en el equipo de José Antonio Kast tras ese encuentro. En conversación con CNN en español, Jerry dio por descartada la medida aludiendo a razones de seguridad. Yo no puedo permitir que ingresen de forma irregular migrantes a nuestro país. Así dijo que serán las cancillerías quienes verán otro tipo de mecanismo para que migrantes puedan volver a sus países de origen. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Iván Moreira, advirtió que el portazo va a agravar la situación migratoria en nuestro país, mientras que el diputado del PPD, Raúl Soto, afirmó que esta negativa da cuenta de gestiones que no han sido eficaces.
Es lamentable la decisión del presidente del Perú porque lamentablemente va a agravar más la situación en Chile.
El rechazo de Perú a estas iniciativas es una prueba fehaciente de gestiones que no han sido